A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Solsticio de mi vida, lejos de embellecer mi dicha distante, tengo que luchar para no empalidecer su imagen. Hasta su recuerdo es ya demasiado fuerte para mí. Más sincero que la mayoría de los hombres, confieso sin ambagajes la causa secreta de esa felicidad. Aquella calma tan propicia para los trabajos y las disciplinas del espíritu se me antoja uno de los afectos más bellos del amor. Y me asombra que esas alegrías tan precarias, tan raramente perfectas a lo largo de una vida humana, bajo cualquier aspecto con que las hayamos buscado o recibido, sean objeto de tanta desconfianza por quienes se creen sabios, temen al hábito y el exceso de esas alegrías en vez de temer su falta y su pérdida. Gastan en tiranizar sus sentidos, un tiempo que estaría mejor empleado en ordenar o embellecer su alma. En aquella época ponía yo en hacendar mi felicidad, en saborearla y también en juzgarla. Esa constante atención que siempre concedía los menores detalles de mis actos. ¿Y qué es la voluptuosidad sin un momento de apasionada atención del cuerpo? Toda dicha es una obra maestra. El menor error la falsea, la menor vacilación la altera, la menor pesadez la desluce, la menor tontería la envilece. La mía no es responsable de ninguna de las imprudencias que más tarde la quebraron. Mientras obré a su favor, fui sensato. Creo todavía que un hombre más sensato que yo hubiera podido ser dichoso hasta su muerte. Pasajito de Memorias de Adriano, sí, de
una cosa poca.
Marguerite Yourcenar. Nos visita en esta República de las Letras. Muy buenas noches, queridos compañeros. Alberto, Patricio.
Buenas noches.
Buenas noches.
No los veí hace una semana. Ah, a ti no te veía hace más tiempo.
Sí.
Te extrañé la semana pasada.
Tienes que leer, comprar la revista que pasa para verlo.
Es verdad.
Sí, o de Clinic.
O leer de Clinic.
Claro, para leerlo.
Eso pasa cuando uno sí. Está ahí con el sociólogo.
De moda.
Yo creo que no es una moda.
No.
Trascenderá la moda.
Ya, ya vendrá cuando el sociólogo de modé.
Bueno, claro. Estamos ya en
cuando,
una...
Cuando las ventas se estabilicen,
sí,
claro.
Sí,
un clásico.
Ahí va a pasar al clásico.
Claro, exactamente.
¿Cómo este libro?
Que está ahí.
Claro.
De hecho, que yo lo tengo una versión de Las 100 joyas del milenio.
Sí, y tu Adriano sale con la cabecita en la escultura y el mío no.
De veras, y sale debajo del arco.
Sí, sí. El mío también está debajo del arco, pero no tiene.
Bueno, la frente al arco, igual que el otro Adriano.
Sí.
¿Tú? Hoy Ronaldo no vino.
No, vamos a leer las memorias luego.
Las memorias de Ronaldo.
Bueno, nos acercamos a este libro que fue una grata sorpresa. La semana pasada, cuando estuvimos acá con nuestro querido Omar, yo comenté, tú no sé qué hablabas de ese momento en que los libros te hacen ojitos desde la biblioteca.
Claro, como que se levantan la falda, ¿no? Desde la vitrina.
Muestran las piernas. Dicen,
claro, y a veces uno accede y otras no.
Bueno, a mí me pasó con este libro que yo intenté leer hace más o menos 10 años atrás. Y claro, uno era distinta hace 10 años atrás y no me acuerdo qué pasó. Lo dejé, yo creo que habré leído un cuarto del libro.
¿Qué significa distinta, Antonella?
A ver, ¿en qué sentido distinta?
¿Lo cambias en 10 años?
Sí, por supuesto. ¿Qué significa distinta? Quiero saber cuál es la diferencia.
Ah, yo a los 23, ves que no sé si a todo el mundo le pasa, pero yo hace 10 años atrás a los 23 era una persona probablemente menos tolerante.
Ya.
No digo que sea muy tolerante hoy día, pero era menos tolerante entonces. Ya. Había leído menos y había vivido menos y había visto menos películas.
¿Y creías en Rudolf Giuliani?
No, tolerancia cero. Sí veía tolerancia cero.
Yo también hace 10 años veía tolerancia cero. Oye, pasado.
Cuando estaba Felipe Poza en tolerancia cero.
Estaba Mauricio Israel.
Sí. Ahora ya no. Sí, no, uno ha aprendido algunas cosas. Soy más feliz ahora también, debo decir. Entonces, bueno, en ese momento no fui capaz de terminar de leer este libro. También estaba en la universidad probablemente trabajando, haciendo la tesis y todas esas cosas. Así que demasiado tiempo no había, no como ahora, que el tiempo nos sobra para leer el libro, ¿no? Y bueno, ahora sí, nos leímos Memorias de Adriano. Y no sé para ustedes, pero para mí fue un deleite.
Yo quedé asombrado. Este es un libro que cuando parte impacta a primera vista. A mí lo que impactó fue esta capacidad para describir la subjetividad de una persona con todas las complejidades que uno tiene, ¿no? Porque meterse en la cabeza de alguien es, ya sabemos, imposible. Situarse en un lugar histórico con precisión también es imposible, pero esta historia es increíblemente verosímil. No sé si los libros que ustedes tienen tiene una parte que el mío sí tiene al final,
sí,
donde
sí.
La Margarita Yourcenar cuenta la tortura que representó para ella durante el lustro llegar a dar con el tono, ¿no? Y ella cuenta que llegó a dar con el tono cuando se dio cuenta, cuando percibió que el libro tenía que ser escrito en primera persona. Y es ese precisamente el viaje que hace Adriano, que ata de alguna manera el poner toda esta subjetividad en la cabeza de Adriano a una determinada época histórica, a un determinado contexto, pero al mismo tiempo es una persona que podría existir en cualquier época, que probablemente existe en la nuestra, y que de algún modo nos ata con él por eso. Un último comentario. Tiene como la formalidad.
Primero de muchos.
Sí, claro, si ahora me voy a ir porque tengo que. Tiene la formalidad una novela histórica. Y las novelas históricas habitualmente no logran poner sus obras entre aquellas célebres, ¿no?
No.
Esta lo logra absolutamente. Así es que nada.
Bueno, vamos a entrar a picar en eso, Alberto.
Sí, a ver, me pasó que esta semana justamente había estado haciendo un ejercicio que en un curso que tengo de sociología del arte. Con mis 5 alumnos realizo.
Les mandamos saludos.
Y el ejercicio es básicamente el siguiente. Es tomar la Ilíada original y tomar la versión contemporánea de la Ilíada, que es la escritura, la reescritura de Varico, uh-huh, de la Ilíada. Y comparar el registro contemporáneo con el registro de la Ilíada. Entonces hay varias diferencias que en la escritura acontecen. Primero, se ve obligado también Varico a usar la primera persona para narrar. Que en la Ilíada es imposible porque la constitución de subjetividad, a la manera que nosotros la entendemos, ni siquiera existía. Uh-huh. O sea, no era posible pensar de esa manera. El tipo enrollado que reflexiona sobre sí mismo y vuelve y retroalimenta su reflexión con una nueva reflexión, ese tipo no existía, uh-huh, sencillamente, ¿ya? Para bien de la humanidad, por cierto.
¿Y qué era lo que existía?
Lo que... Ese oro, mira, déjame.
No, porque es que pienso ser humano a pensar. Déjame. Siempre, ya, ok, perdón.
Sí, porque es un problema.
Porque tengo que ir a tu clase, Alberto.
No, es que hay un problema. No, ahí hay una clase. Hay unas clases.
Pillaste al profesor, ya. Date la vuelta.
Hay unas clases que son fantásticas al respecto. Se llaman, que están reunidas en un documentito pequeño de como 600 páginas que se llama Hermenéutica del sujeto de don Michel Foucault, que son unas clases en el Colegio de Francia, donde él dice. Trata de entender cómo era el origen de la... cómo surge el sujeto.
Uh-huh. Ya.
Entonces, y cómo surge la subjetividad entendida como tal. Yo me siento a mí mismo, digamos, uh-huh, ya en tanto tal. Bueno, ese es un primer tema que es impensable en la narración, digamos, antigua. Entonces, ese primer acto de violencia parece ser esencial para poder ponerse en ese lugar. O sea, hay que primero cometer un crimen para luego poder hacer el acto de empatía. Y eso, uh-huh, es notable de este tipo de registro, que en el fondo, para poder ponerte en el lugar del otro, en realidad primero tienes que asesinarlo, uh-huh, ¿no? Y cambiar su forma de percepción, en fin. Varico dice, bueno, entonces me veo obligado a usar la primera persona, porque si no, no me funciona. Uh-huh. Me veo obligado a sacar a los dioses, imagínense sacar a los dioses de la Ilíada, no es menor, ¿no? Y él dice, bueno, y además hago algunos agregados, ¿no? Respecto al texto original para darle más continuidad, de acuerdo al tipo de prosa contemporánea, y eso agregado a los marcos en cursiva. Cuando uno analiza las cursivas ve una clara orientación a nuevamente el desarrollo de las expectativas, la subjetividad, los miedos, muchos los miedos, ¿ya? En fin, toda esa fórmula, digamos, todo ese esfuerzo por decir, ¿saben qué? Me posiciono en el lugar de alguien con 15, 20, 25 siglos, en el caso de la Ilíada estamos hablando de 28 siglos, uh-huh, de diferencia. Todo ese esfuerzo nos revela la enorme dificultad no solo de escribir en un código, memorias, ¿no? Además, como dice Patricio, escribir sobre la historia, okay, y ser verosímil. No digo ser historiador, porque no es el, no es el objetivo, ni mucho menos, pero ser verosímil y no cometer aberraciones, ¿ya? Y además lograr efectivamente lo que tú planteas, Antonella, en el fondo, ¿cómo yo logro decir soy Adriano? ¿Cómo logro encontrar la manera de expresarme como Adriano? Yo creo que esos desafíos son los desafíos que Yourcenar resuelve. No, no tengo duda que resuelve. Y logra hacernos sentir... En algún momento se nota que está, creo yo, se nota que está pensando una mujer. Me parece que sí, en algún momento percibo la cierta sutileza, ciertas delicadezas, desgraciadamente impropias de mis congéneres, ¿no?
Y menos, a ver, si siguiendo tu línea de pensamiento, menos de un hombre de ese momento.
Y menos de un...
Y de un hombre del poder.
Además. Un hombre secado por el poder.
Bueno, vamos a volver a eso y a cuál es el Adriano que nos arma Margarita Yourcenar en este libro, pero vamos a partir con música. Y con un tema maravilloso que propuso señor marido para este capítulo. Sí, porque estaba buscando así una canción que hablara acerca de...
O sea, un tema movido.
Exactamente, claro. Sabrosón. que hablara un poco acerca de los procesos, ¿cierto? Del aprendizaje de la vida y todo. Y qué mejor que el señor Rubén Blades con esto que se llama Caminando. Ahí teníamos al señor Rubén Blades, o Rubén Blades, como ustedes prefieran.
¿Lo llaman así?
Sí, pues, Rubén Blades. Caminando, y de fondo tenemos la música de Gladiador, y no sé si estoy siendo históricamente coherente, pero ahora que estoy de nuevo con el tema de la banda sonora y todo eso.
Tiene reminiscencias, como dice uno cuando anda por ahí, ¿no?
Claro.
Además, la cosa de pegarle al palo,
claro, ¿no? Es una buena banda sonora, Hans Zimmer, Lisa Gerard, ¿qué más podemos pedir? Hablábamos acerca de la subjetividad que crea Margarita Yourcenar respecto a este Adriano que ella crea, y ahí les pongo inmediatamente, les voy a ponerle un tema. A ver. Les pongo inmediatamente un tema. que claro, que me pasó hace poco escribiendo sobre Bombal y reflexionando sobre Violeta. Y esta cosa de... No,
me demoré
caleta, pero no.
Carlos.
Esta cosa de que el realizador, el creador, el artista puede tomar un personaje histórico y lo que nos va a dejar no es el personaje histórico, a pesar de que mucha gente muy inocentemente cree eso y se queja luego de que la película, el libro, la canción, etcétera, no fueron coherentes con lo que la persona era. Uh-huh. Sí existe la posibilidad de acercarnos a lo que una persona es a través de un producto cultural, a mí me queda la duda, en serio. Uh-huh. Yo creo que una persona sea...
Pero es que ¿cómo va a saber uno quién es el otro? O sea, eso, con todo el amigo que somos nosotros, ¿cómo voy a saber yo quién eres tú si nunca he estado aquí, en esa cabecita que tienes ahí?
¿Quieres ser John Malkovich?
Claro, pero ni siquiera siendo.
Claro.
Porque ¿quién soy yo? ¿Quién sabe?
Pues, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
¿Sí, yo quién soy yo? Y por eso, y ahí...
Fujo, la conciencia de sí.
Y ahí entramos a doña Marguerite y su Adriano, porque hagamos este no es el emperador Adriano, esta es una construcción que hace Margaret Jusenar.
Una construcción verosímil.
Es una construcción súper verosímil y además una construcción hiper autoconsciente.
Sí,
bueno.
Jueguen.
Chao, sí, dejaste la pelota dando bote, pero en la mitad de la cancha.
Ya, primero voy a partir.
Discutan.
Ya los dejo.
Llévenlo al área, lleven la pelota al área.
No, efectivamente, Adriano piensa mucho sobre sí mismo, ¿no? Tiene una justificación para cada una de las cosas que hace, desde los altos asuntos de la política hasta las cosas más básicas. Se da el trabajo de pensar, de saber y luego de explicar a lo largo del libro cuál es su relación con prácticamente todo, ¿no? Al principio habla de la casa, después habla del poder, habla del amor, habla del arte, habla de las traiciones, habla de la amistad, de la lealtad, para todo tiene...
Y la
un
muerte.
Relato.
Y la muerte.
Este es el líder que necesitaba Pablo Longueira. Sí, alguien que tiene relato.
Relato.
Para este es un hombre todo. Con relato.
Con relato para todo.
Chuta, si los líderes pensaran.
Ahora, dicho eso, quiero conectar algunas cositas que andan como flotando en el aire. La primera, lo que dice la Antonella, ¿no? Es imposible reproducir al verdadero Adriano. Margarit Jurcenar aparentemente leyó mucho sobre la época, se empapó muchísimo del personaje para hacer lo único que alguien como ella o como cualquiera de nosotros puede hacer, y que es tratar de ser Adriano a partir de ella misma, ¿no? Sí. Por lo tanto, hay mucho evidente, estoy diciendo algo que es muy
pero
obvio,
está logrado,
pero hay que repetirlo, ¿no? Hay
pero
mucho
que hizo de la pega.
Ella, exactamente, hizo la pega. Ahora, la mirada a un hombre complejo, porque también nosotros, que somos incapaces todos de ponernos en el lugar del otro, tendemos a simplificar, ¿no? Y por ejemplo, creemos que los hombres del poder no se enamoran, no tienen dolores, no tienen afición por el arte, no tienen preocupaciones nimias, no se calientan la cabeza por estupideces. Pues bien, todo ese mundo, que es el mundo que nos toca a todos nosotros, está también expresado en este libro, y esa es una de las genialidades que a mi juicio tiene. Y por último, decir que está situado en una época y que genera una serie de reflexiones sobre la relación entre el poder y las personas, ¿no? Y eso trabaja en distintos niveles, desde el nivel personal y desde las características del líder también. Un líder que, quizás por esa característica femenina, muy dado a la belleza, muy dado al arte, muy dado a los valores humanos, pero al mismo tiempo completamente despiadado a la hora de eliminar a quien pudiera interponérsele en el camino. Entonces hay otro punto, ¿no? El punto de la complejidad también con la que todos nosotros nos paramos en el mundo y en nuestros roles.
Pensar que una escritora joven, cuando escribe este libro, muy joven, recién pasada la veintena, empieza a trabajarlo y lo termina antes de terminar la veintena también, pensar que iba a tener una sensibilidad importante por los temas del poder es algo que es bien llamativo. Ella es capaz de darse cuenta de las conveniencias terribles, maquiavélicas, pero completamente justificables, de la llegada, de la entrada con sangre a palacio y luego de portarse bien. Siempre políticamente el meritorio es el que entra al gobierno, se porta muy mal y luego de pronto demuestra que es humano y que es tan llano y tan accesible. Luego del miedo viene entonces la complacencia. Y la tranquilidad de saber que había sido solo un momento, uh-huh. un momento necesario de ira, donde él demostró que efectivamente era un hombre. Esos pequeños detalles donde ella va mostrando esos ejemplos y donde no hace ningún reparo moral frente a eso, sino que simplemente da cuenta de que es así. El nivel de cálculo que todo animal político en el cual se mete, que de pronto lo vemos investigando la posibilidad incluso de entregarle su trono a quien había sido su gran interdictor y su gran traidor, y que luego define que efectivamente no es bueno pasárselo porque nuevamente está intentando traicionarlo, uh-huh, y decide pasar, en vez, después de estudiar detenidamente la posibilidad de pasarle el trono, decide matarlo. Uh-huh. O sea, ese ancho de banda, digamos, que tiene el poder, pero que además hay algo que logra hacer que es bien interesante a mi juicio, que es no necesariamente mostrarnos ese ancho de banda como mera corrupción del alma. De alguna manera uno logra entender al tipo. De alguna manera uno logra entender las miserias en las cuales transita. De alguna manera uno logra decir, cuando el tipo de pronto se ve, es muy interesante la escena donde él manda a escribir una historia, ¿verdad? Con fines políticos, que es muy interesante además porque...
¿Y qué ha pasado?
Que ha pasado siempre, por
no,
supuesto.
No, ¿cuándo?
Claro, entonces una no. historia que no dijera... En este caso, dice, en este caso,
nombre.
En este caso la historia tenía que decir régimen, ¿ya? Sí. Y no tenía que decir otra palabra, que ya la olvidamos.
Exactamente.
Bueno, entonces él manda a hacer esta historia y es para poder... Eso lo motiva a leer otras historias antes, uh-huh, escritas. Se pone a leerla y de pronto piensa algo que es bien interesante. La cantidad de cosas que les ha pasado a los gobernantes, sobre las cuales no tienen ninguna capacidad de control, sobre las cuales todo su proyecto no tiene ninguna importancia, donde tienen que hacerse cargo de una realidad que lo supera por completo. Pasó una cuestión allá no sé dónde y llegó aquí la ola. Pasó, resulta que es un terremoto, una gran inundación, y toda la sociedad gira en torno a eso. Y de pronto los grandes proyectos, grandes ideas, qué sé yo, quedan ahí truncadas y deshechas. Y él siente que de pronto entonces él y todo su poder es también un insecto enfrentando esta historia que es enorme. Uh-huh. Esa sensación de desamparo, de alguna manera, del poderoso, es bien interesante porque nos muestra esta cara maníaco-depresiva, bipolar, de cualquier poderoso, que de pronto es muy débil frente a una cierta coyuntura, y de pronto tiene un poder absoluto sobre los que lo rodean. Ese juego está muy bien plasmado, sin dramatismo, sin exceso, sin un
con
tipo,
naturalidad, ¿no?
Con naturalidad.
Con la complejidad que radica en la cabeza y en el alma de cualquiera.
En la vida cotidiana de quien está tomando una copita.
Exactamente.
Claro, ahora de nuevo a mí me hace ruido y podemos volver luego a discutir eso. Es si el hombre del siglo II era capaz de hacer ese ejercicio. O sea, porque a mí lo que me pasó en general con el libro es que encontré que era tan progre, claro. Adriano. Pero bueno, vamos a volver sobre eso. Ahora tenemos que irnos a un poco más de música y a la pausa. Vamos a escuchar a Vicentico.
Vamos a escuchar Culpable, a propósito de miserias.
Dejarte no fue fácil para que hoy vuelvas a mí con cara de inocente y esa voz de yo no fui. Dentro mío hay un deseo de venganza, de hacer pagar tus culpas y dejarte sin fianza. Pensarte ya no puedo, ni adorarte como antes, porque estoy ocupado en culparte. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más, mostrarle a los demás el dolor que me causas. Soy te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Culpable, soy la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Y a quitarte la razón, ponerte frente a frente con toda la prosa.
obsesión. Toda esa gente muda que no tiene corazón. Hoy para mí estás muerta, muerta en vida y sin mi amor. Quemándome en silencio entre el odio y el rencor. Y abriéndote una causa de mil hojas de dolor. Pasé noches enteras preparando mi venganza. Y ahora es el momento de tomarme la revancha.
Se inician los misterios volcánicos del suelo, en las ocultas riquezas minerales. Una copa de Samos bebida a mediodía a pleno sol, o bien absorbida una noche de invierno en un estado de fatiga que permite sentir en lo hondo del diafragma su cálido vertimiento, su segura y ardiente dispersión en nuestras arterias, es una sensación casi sagrada, a veces demasiado intensa para una cabeza humana. No he vuelto a encontrarla salir de las bodegas numeradas de Roma, y la pedantería de los grandes catadores de vinos me impacienta. Más piadosamente aún, el agua bebida en el hueco de la mano de la misma fuente hace fluir en nosotros la sal secreta de la tierra y la lluvia del cielo. Pero aún el agua es una delicia que un enfermo como yo solo debe gustar con sobriedad. No importa. En la agonía mezclada con la amargura de las últimas pociones, me esforzaré por saborear su fresca insipidez sobre mis labios.
¡Ay, el
vinito! ¡Ay, qué extrañado el vinito! Pero bueno, es lo que hay.
Empecé a tiritar, diciendo la abstinencia. Como esos viejos que si no se toman la cañita, se van para el otro lado. ¿No?
Sí. Oye, en el sur se ponen un pañuelo en el cuello para tomarse la mano con el pañuelo. Y así se afirma en la mano tiritando.
Sí, ah, decimos
que ya. La cañita de la mañana. Y ahí sin levantan, la cual es imposible levantan, afirmar el pulso.
Y con eso pueden hacer palanca y levantar la manito con el vaso y tomarse el primero.
Mira.
Y ahí ya todo fluye.
Y ahí el pulso vuelve.
Y ahí todo vuelve a la normalidad.
Y Jorge Talier se pone a escribir.
Tal cual.
Después el segundo.
Claro, en el caso de Adriano, escogí ese texto, bueno, además porque me gustó, lo voy a poner en mi página y todo, pero porque es un buen ejemplo de cómo Adriano reflexiona un poco sobre todo, ¿no? Como decían ustedes, sobre el amor, el dolor, el poder. Y a mí, claro, de verdad, uno dice qué maravilla sería tener líderes así. Él planea un plan estupendo de, finalmente, luego de ser el soldado muchos años, y así sí. Es como él va subiendo en la escala de poder, él decide que cuando llegue a ser emperador, su política va a ser la paz. Y va a estar dispuesto a negociar muy alto por conseguir esa paz, y por 16 años lo logra. Hasta el momento en que los judíos de Israel se alborotan y se rebelan contra el imperio, y él tiene que ir a poner orden con muchos costos, que eso va a significar.
Y lo hace sin asco,
tal cual. Pero con mucho dolor, porque era como que lata, después de todo lo que hemos logrado, que este sea el recuerdo que queda. O sea, la pacificación de Israel.
Bueno, eso quiere decir que los genocidas hacen lo que hacen con un profundo dolor en el alma.
Es que ahí está la cuestión, ¿ves tú? Porque yo pensaba, claro, por un lado me encanta que todas las personas tengan un argumento. Sí. Recién comentaba una película con mi marido que vimos en donde me parecía que algunos personajes eran demasiado caricaturescos y no podíamos ver por qué eran como eran. Mm. En este caso, yo creo que Yurcenar sobreexplica por qué Adriano hace todo lo que hace y por qué piensa como piensa. Lo que a mí me cabe la duda es, lo que son ciertos son los hechos. O sea, ella efectivamente sí. estudió y esos hechos sucedieron. La pregunta que uno le queda atrás es, ¿habrá sido las razones que ya ponen en el pensamiento de Adriano las razones?
Sí, pero de alguna manera es también la historia de uno mismo. O sea, cuando uno mismo... la vida finalmente es muy parecida a los sueños. Uno en la noche ve imágenes sueltas y después las cuenta como una historia.
Sí.
Y uno rehace.
Uno rehace. Y la vida también es así. Uno hace muchas cosas, ¿ya? Efectivamente hay un horizonte de sentido de muchas de esas cosas, pero finalmente la historia que redunda de todo eso es una historia que uno reconstruye y efectivamente acomoda las posibilidades de tranquilidad espiritual consigo mismo también. Mm. De alguna manera, entonces, tiene sentido hacer eso. Lo que efectivamente me queda como más duda es algo que planteaste, Antonella, antes de irnos a la pausa, que dice relación con el hecho de esa reflexión estratégica sobre el resto de lo que hicieron los demás como ejemplo para a seguir. Ese factor es bien discutible porque efectivamente, de hecho, es la gran revolución que Maquiavelo va a generar bastantes años después, digamos, estamos hablando de 10 siglos después, uh-huh. de la posibilidad de efectivamente plantear la necesidad de mirar la historia de Roma, en particular, uh-huh. justamente, sí. ¿ya? Para decir, mire, aprendamos de esto. Efectivamente, parece que es bueno cuando el tipo llega y se porta medio mal al principio, parece que es bueno que te tengan más miedo a que te amen más, parece que es bueno para efectos del control y la conquista de territorios, digamos, tener ciertos conjuntos de reglas, y la historia nos enseña eso. Uh-huh. Aquí parece que Adriano hubiese hecho ese mismo ejercicio y hubiese aprendido mucho de todo aquello en circunstancias que parece ser que esa reflexión no existía. Uh-huh. Que los hechos existían, pero esa forma de pensar no.
Los grandes valores en la política se ponen por encima de los principios humanos. Eso pasa siempre. Y efectivamente Adriano es un estadista y se fija objetivos como los que tú decías, ¿no? Como el objetivo de la paz. Pero hay que sacrificarlo todo, si es necesario, en nombre de ese alto objetivo, porque es el objetivo que, en la reflexión que Adriano hace, es el que más le conviene al bien común de los habitantes de su imperio. Y eso lo lleva a cabo y muestra, seguramente, procesos que nosotros no necesariamente estamos siempre conectados con ellos, ¿no? Pero los procesos mediante los cuales los líderes políticos llegan a tomar decisiones, y también en esta idea de que en la política las cosas son extraordinariamente cambiantes y que uno puede decir un día una cosa, 2 años decir exactamente lo contrario, y sin embargo tener un relato coherente para estas vueltas de chaqueta. Claro.
Es un poco lo que pasa cuando uno, no sé si les pasa con sus papás, o pensaba en un trabajo que alguna vez me tocó hacer sobre Duchamp, y era todo lo que Duchamp decía a los 60 años sobre lo que había hecho a los 20. Uh-huh. Y entre medio todos los críticos del arte habían escrito sobre lo que Duchamp había hecho a los 20. Entonces uno dice, de ver, pero...
¿Qué valor tiene eso?
Sí. O sea, ¿cuánto de uno puede decir hoy día, no, mira, yo hice eso hace 40 años atrás, porque yo en ese momento estaba pensando... De verdad uno...
Que es lo que hacen todos los viejos políticos cuando se están muriendo y escriben las memorias, ¿no? Sí, el intento por salvarse ante el juicio lapidario de la historia.
Bueno, y otra cosa que aparece aquí que me parece muy interesante también es este ejercicio que hay en toda obra que está escrita en una época, pero que habla de otra época, en donde estamos espejeando, pero al mismo tiempo estamos utilizando, en el cine pasa mucho, estamos utilizando un recurso que es la historia para discursear sobre el presente. Uh-huh. Y no es menor que Margarita Yourcenar haya escrito esto, haya finalizado esto, llegando a la década de los 50. Y yo pensaba especialmente en el tema, en dos temas. Hay el tema de las mujeres, el tema de la esclavitud y el tema de los judíos. Uh-huh. Que todos temas que durante esa década eran temas delicados.
Uh-huh. Sí, bueno, que estamos hablando de una... Escribe en una época muy, muy tumultuosa. Yo creo que efectivamente hay un tema de respecto a cómo se enfrenta la política aquí. O sea, ¿qué significa la política? Yo creo que aquí hay que entender además que esto no es la política de ahora en ese sentido tampoco, porque aquí está en juego la vida constantemente, la política de ahora.
Pero Yourcenar no le está hablando a los contemporáneos de Adriano, le está hablando a los suyos.
Claro, pero...
¿Dónde se está en juego la vida?
Donde se está en juego la vida, sí. Pero no, me refiero a que en el fondo ese ese tránsito entre entender una historia de la política en un momento y extrapolarlo al resto puede mucho tener que ver con el hecho de entender que siempre está en juego esta energía oscura que tiene la política por tener que tratar con el poder y lidiar con una cuestión tan dura como es el poder, pero al mismo tiempo con los matices, porque aquí estamos hablando de un personaje que incluso nos permite cierta liberación de las preocupaciones porque no tiene hijos. Pero si este tipo hubiese tenido hijos y hubiese tenido que entregarle el poder a sus hijos, habría estado preocupadísimo.
Otro gallo cantaría.
Estamos hablando de otra cosa, porque...
Bueno, de hecho, en algún momento, él lo reconoce cuando frente a su amante, que cuando él está con... O sea, en relación a su amante, cuando él está con él de casa...
Del amante.
Pero tú tenías otra cosa que decir.
Sí, un comentario al pasar, nomás que nunca lo había dicho. Siempre he tenido la duda de que, al fin y al cabo, todos los libros que se escribieron entre el 15 y el 50 tendemos a pensar que están pretendidas conscientemente vinculados con una reflexión sobre las guerras mundiales, ¿no? A mí me parece que es inevitable, pero no necesariamente tiene que haber sido así en todos los casos. No quiero decir que en este caso específico no haya una reflexión y una pretensión de hablarle, pero puede ser que a veces, lo dejo en el aire nomás...
No sea el caso.
Sí, como que sobreinterpretemos. Porque
ahora, en este caso igual le da duro a Israel, en términos de que en boca de Adriano, por esta reflexión, que el único que problema con los israelitas... era que eran el único pueblo en de todos los pueblos del imperio que creían que eran el único pueblo y que tenían al único dios. O sea, decía, los celtas pueden entender que los griegos tienen otros dioses, los egipcios pueden entender que los otros... y todos menos los judíos. Y decirlo en ese momento me parece súper...
Es potente.
Sí. Interesante, por decirlo menos.
Hoy no vamos a mandar salud.
Sí, pero a la vuelta. A sí, la vuelta. Como que después pasó...
Porque en Facebook yo vi que escribió Tironi, escribió Brunner... Escribió Bofill.
Mira.
Sí, mira. Sí,
todo eso escribieron.
Todo eso escribieron.
Porque como eran las memorias de Adriano.
De más.
Claro.
Oye, claro.
Oye. Andrés Velasco escribió.
Andrés Velasco.
Vamos a...
Pero no la leyó.
No. Vamos a ir a escuchar a Los Bunkers con Manuel García.
Sí, po. Porque este libro fue escrito al final del viaje.
Este viaje en la vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad. Que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. El viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje está.
Bueno, ya llegamos a nuestro cuarto bloque y nos saltamos el tercer bloque de las menciones y los saludos, porque de vez en cuando hay que revolver un poco las cosas.
A mí me descoloca.
A ti te pone mal.
Me pone muy mal esto. Modificar la realidad.
Me sacaron de mi esquema.
Yo ya no sé hacer el programa.
¡Me voy! Bueno, pero sí, la misma cuestión. El orden de los factores no altera el producto. En este caso. ¿Sí?
Salvo un maniático.
Bueno, perdón. Claro. Mandamos saludos a nuestros queridos amigos de Clepsidra, a nuestro queridísimo Omar, a Mary, a Giselle, que siempre están ahí atendiéndonos con una sonrisa. A nosotros y a ustedes también. Nos encanta cuando pasamos por ahí que nos dicen, oye, vino gente, preguntando por la radio,
sí,
el programa.
Un saludo les mandaron el otro día. Cuando fui a buscar este libro, que era el único que no lo tenía, les mandaron saludos. Mary y Giselle. Sí, Omar no estaba.
Ellas, porque Omar andaba en Viña, porque Clepsidra está participando de la Feria del Libro de Viña del Mar. Que no sé hasta cuándo dura.
Hasta fin de mes. Siempre dura hasta fin de mes.
Ah, tenemos un buen rato entonces. Así que
no voy
sí.
a tirar un carril. Te apuesto que dura hasta el otro fin de semana. Siempre termina el último domingo de
enero. O sea, son la mitad de enero.
Exactamente.
La segunda mitad de enero. Entonces, para los que se van a la maravillosa quinta región y a la estupenda ciudad de Viña del Mar, pasen por ahí y aprovechen de comprarse libros buenos, baratos para leer en el...
En Clepsidra, por cierto.
Claro, en Clepsidra, en el stand de Clepsidra. Y si no tienen la fortuna de andar por esos lados, pero sí están en Santiago, que hay que decir que en enero es harto más amable, en febrero más amable todavía. Sí, claro. Pero ya, y están pensando qué van a leer. Bueno, les recomendamos La Memoria de Adriano.
Sí.
Yo se los recomendaría. Pueden pasar por Avenida José Pedro Alessandri 94, acá Macul. Todavía está al frente de lo que fue el Club de Jazz.
Sí.
Uh-huh. ¿Qué va a pasar con eso? No lo sabemos.
¿Qué va a pasar con el ex Club de Jazz?
Sí, pues. Hay que preguntar al alcalde Ñuñoa, que está tan locuaz últimamente.
¿Y qué, oye, ¿qué van a hacer con el terreno de la del Gómez Milla? ¿Qué va a hacer el alcalde con el terreno después de que lo desaloje?
¿Sabes lo que pasa? Es que esta comuna se llenó de izquierdistas y de putas.
Exactamente.
Entonces fuiste
esta comuna es un puterío.
Sí, a mí se me fue un vecino al lado que se nota que se enojó por lo mismo. Porque...
¿Viste? Pero no como nosotros que vivimos bajo acá, el coronel.
Nosotros, sí.
Imagina, esta es una comuna en orden, ¿ves tú?
Esto no era así antes, ¿ah?
Esto no era así. Bueno,
sí.
Es la revoltosa...
Y hay gente que saca a pasear unos perritos chicos por los parques también.
También. Sí. Bueno, es la revoltosa comuna de Ñuñoa, entonces. No solamente está Clepsidra, ahí en Macul, llegando a ir a Razabal, o al revés, si ustedes pasan a ir a Razabal, si vienen desde el otro lado. Se van a encontrar con Clepsidra, sino también está la isla, el asilo contra la opresión.
Ir a Razabal 3465.
¿Te gusta? ¿Te gusta? Le vamos a decir al área deportiva de la radio que te lleve. Sí.
Corner número 4.
Con Tito Aguate, ese es tu sueño.
Ese es el sueño, con Tito Aguate.
Sí, ¿vale? ¿Y cuáles son las menciones ahí, fija?
Ah, no sé, es que yo no escucho.
Tapsin.
Claro, seguro.
Me acuerdo de los clásicos.
Como sea, en la isla se come y se bebe muy rico. Las buenas conversaciones se las dejamos a ustedes, pero estamos seguros de que si van en buena compañía las van a tener. Además, en esta época la isla de verdad es oasis, porque la terraza está abierta, están todas las plantas encima, está muy fresquito, se come rico. Vayan ahí a la isla, casi llegando a Plaza Ñuñoa, excelente lugar, y le mandamos saludos a toda la gente que allí trabaja.
O sea, está exactamente a 30 metros de la esquina de la Plaza Ñuñoa.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Por la vereda sur.
Por la vereda sur, sí.
Habría que decir. Al frente de la municipalidad. Seguimos con lo aviso. Hemos hecho el trabajo en podcast.
Sí.
Nos faltan los tres últimos programas. Tuvimos un desperfecto técnico, pero ya hay un montón de programas, si quieren.
Para el verano ya.
Para el verano, pero... se pueden ahí.
Sí, una auditora el otro día me escribió proponiéndome un montón de libros que ya habíamos hecho. Así que le contesté diciéndole, mira, incluso los links.
Ahí está, en ahí podcast. Está. Es súper fácil, sí. Buscan Google, República de las Letras Podcaster o Podcast, y ahí se van a encontrar con, y pueden ver la lista, que es la...
Por ejemplo, algo de Vargas Llosa, hemos hecho dos.
Sí,
sí, claro.
Sí.
O de Juan Rulfo, hemos hecho toda su literatura.
Obra completa de Juan Rulfo. De Barico hemos hecho dos también.
De Barico hemos hecho, que yo no estaba
para. Y vamos a ir para el tercero.
A ver.
A ver.
¿Cómo estuvo el?
Para la próxima semana. La música, por favor. Ah, no.
Estamos con música, pero.
Sí, no. Vamos a leer, aprovechando que estábamos en la cosa histórica, y aprovechando que lo mencioné al principio, vamos a leer efectivamente la versión de la Ilíada de Barico, que es.
¿Quién es Barico?
Alessandro Barico, un escritor italiano, no vivo hoy, al día de hoy.
Joven,
con una pluma deslumbrante, uno de los más grandes escritores actualmente en vida, con un estilo que está que tiene reminiscencia, por un lado, Chekhov y Carver, y por otro lado, de literaturas un poquito más dulzonas y un poquito más barrocas, inclusive, con prosas entonces que tienen un repertorio bastante amplio, y que además es dramaturgo, y que además...
Y además es rockstar, y es poeta,
y habla como italiano.
Estaba perdido.
Y viene, claro.
Y las chicas caen a su...
Y las chicas caen, pero así, pero caen así, de metros. Caen y ruedan un rato para poder aproximarse.
Además, porque sí que Barico estuvo en nuestros primeros... ¿El segundo programa fue Barico?
El segundo fue Seda.
Sí, así que bueno.
Eso era cuando hacíamos libros cortos.
Eso, es verdad. Pero mi versión tenía 200 páginas.
Sí, pero la letra era chiquitita.
Sí, es verdad.
Sí.
Pero bueno, entonces vamos a leer La Ilíada.
Se llama, el título específico se llama Homero Ilíada, de Alessandro Barico.
Ah, yo lo he visto.
Homero Ilíada.
Bueno, ahora lo voy a ver mucho porque lo voy a leer durante la semana. Homero Ilíada. Si quieren ponerse al día con eso, pueden ir a Podcaster y buscan el de Seda y también
Emmaús.
El de Emmaús, que ustedes dos hicieron con Omar.
Que fue...
Mientras yo andaba en Argentina.
Sí. Ese día aprendimos de literatura.
Sí, yo escuché el programa.
Y de otras cosas.
Y de otras cosas. ¿Cómo lloraron ese día? Hay que decirlo. Y bueno, pueden escuchar todos los demás. Yo sé que estamos un poco flojos con el podcaster. Créanos que enero ha sido mucho más brutal con nosotros de lo que esperábamos. O sea, con el Facebook, pero estamos ahí, siempre estamos ahí. Saludamos a la gente que...
Estamos resistiendo. Entiendan, ¿no?
O sea, pero igual, perdónenlo poco.
Pero igual estamos siempre pendientes de ustedes y ahí invitándolos a que participen.
Si alguien nos quiere mandar resúmenes en los libros, sería fantástico para que uno ayude.
No, hemos estado flojos con los concursos, pero algo vamos a hacer. Créanos, que algo vamos a hacer.
Un mega evento de concurso donde regalamos todos los libros que están.
Ah, no es más plan. Sí. Ya que hemos estado flojos, regalar 4 libros de uno.
Sí.
Porque igual Clepsidra no sigue.
Estaba pensando en algo, pero no lo voy a decir al aire. Ya, vamos a pensar en eso.
Ya, se nos va el programa. ¿Algunas palabras finales para Memorias de Adriano?
Si yo trabajara en la revista Cosas, habría puesto. Cosas.
¿Cuántas estrellitas?
La palabra completa. No, yo creo que es un... Me gusta mucho la idea de... Bueno, además que las memorias de un género que a mí me parece interesante, que uno explora poco y que además la gente los escribe poco.
Sí.
¿Pero la memoria ficcionada o la memoria memoria?
No, la memoria memoria y la memoria ficcionada. Yeah. Me parece que es un género interesante. Y además demuestra destreza, porque manejar ese género a esa edad no es nada fácil. Yo, aparte del libro, quiero hacer un mensaje al respecto. Creo que es muy importante que toda la generación de políticos tan importantes que nuestro país ha tenido haga sus memorias.
Me quitaste la palabra de la...
Y no solo haga sus memorias, sino que dé un paso al costado porque ya las hizo.
Sí, me quitaste la palabra de la boca porque creo que esto es fundamentalmente una reflexión sobre el poder. Esa es mi impresión. Por lo tanto, creo que es un tema sobre el cual incluso en este programa podríamos haber hablado más. Pero efectivamente es eso. Y decir que, claro, son memoria, al mismo tiempo en algunas partes es el género epistolar, también podría haber sido Carta de Adriano, ¿no? Y como decía al principio, hay tal nivel de detalle en la descripción de algunos episodios que también guiña en una suerte de aire con la novela. Por lo tanto, hay ahí como un ensamble de géneros mediante los cuales uno puede como irse por un lado o por el otro, pero lo hace muy magistralmente. Me gustó.
Sí, creo que es un bonito ejercicio. Me quedé pensando en lo que Alberto preguntaba al principio respecto de cómo uno ha cambiado en 10 años, en una década, y pensaba también en ese ejercicio de pensarse para atrás. Y este es un bonito libro que invita no solamente a pensar el poder, le recomendamos mucho este libro a nuestros... parlamentarios, a quienes están ocupando lugares de responsabilidad, pero también a uno le sirve hacerse el ejercicio de cómo se explica, cómo piensa el pasado. Pero bueno,
no tanto, sobre todo porque el poder ahora ya no les va a quedar a ellos.
¿A quién le va a quedar?
Al Nico.
No, eso no sabemos. Eso
Nico
no
es el hombre.
Eso no sabemos.
Nico ha estado detrás de los controles.
¿A la doctora?
Nico, a la doctora.
¿La doctora?
Nosotros nos vamos, chiquillos. Podemos seguir hablando de esto en la cena. Pero tenemos que entregar la posta radial a Acción Mutante. Que tengan un excelente sábado en la noche. Y nos encontramos la próxima semana con Ulises.
No,
Homero
Iliada.
Homero Iliada.
Homero Iliada. No vengo. Si hacemos Ulises, yo no
Homero Iliada
vengo.
De Barico.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.